Buenas tardes, paz y bien a todos. ¿Cómo andan por allá?
Pasi bien, buenas tardes, Ceci. Muy bien, contentos de encontrarnos una vez más. Es muy lindo este espacio para comenzar la semana, justamente el lunes. Son lindos los temas que compartimos y una bella invitación también para el transcurrir de los próximos días.
Tal cual, yo estoy una bendecida por haber participado de la misión en San Juan, que además de todo lo que vivimos, también sirvió para difundir este espacio. O sea, porque al haber transmitido el lunes pasado desde la misión, bueno, entonces dimos publicidad a los hermanos misioneros que no conocían este momentito, ¿no? De la Fratelli Tutti.
Qué
Y
bueno.
en los grupos internos nuestros también hay un hermano Alexis de Quitilipi que se ha convertido en el agente de prensa.
Ya estás en Buenos Aires de vuelta, Cecilia.
Sí, viajé ayer. La verdad que no me pude quedar a la misa de clausura porque hoy tenía que tener cosas pendientes, tenía cosas pendientes y no podía. Pero muy linda experiencia, 80 misioneros ahí de todo el país. La mitad eran nuevos en la misión, porque esta fue la octava misión nacional. Entonces, esta vez vino mucha gente joven. No era necesario ser franciscano de la orden para estar en la misión, así que también nos misionamos en el sentido que difundimos nuestro carisma, ¿no es cierto? Así que una experiencia muy linda.
Nos contagiaremos hoy entonces, Ceci, de este fuego misionero, de esta alegría que traes también al culminar el encuentro con los hermanos y hoy con una bella invitación que, como siempre, nos anima a la reflexión. ¿Cuáles son los caminos que vamos a recorrer hoy en esta horita que vamos a compartir?
Mira, quería concluir con lo del Padre Nuestro del encuentro porque faltaba un puntito, ¿no es cierto? Y después vamos a hablar de cuál es el idioma de la Fratelli Tutti. O sea, ¿qué idioma nos propone el Papa Francisco para comunicar la Fratelli Tutti, que todos somos hermanos? Así que vamos a estar hablando de la amabilidad y de la ternura.
Qué
De
lindo.
eso se trata la propuesta.
Bueno, genial. Sí, vamos a terminar entonces con el Padre Nuestro. Le recordamos a los oyentes que tomando la oración de Jesús y que todos conocemos muy bien, ha sido vos misma desde la lectura también de la Fratelli Tutti entretejiendo este Padre Nuestro que compartimos, Cecilia, en estos días.
Tal cual, nosotros habíamos terminado en el programa anterior hablando de perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Y yo quería ubicarnos un poquito en contexto de las demás religiones, no para, a ver, no en contra de nadie, sino a favor de nuestro evangelio, porque nosotros reconocemos, y gracias a Dios la Iglesia ha ido cambiando muchas posiciones, reconocemos la semilla de verdad que hay en todas las religiones, en todos los movimientos espirituales, siempre hay algo de verdadero. Sin embargo, en esto de perdonar nuestras ofensas y como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, está lo genuino de nuestra fe. Es Jesús, si vamos a compararlo con otros maestros espirituales, es el único que le propone a sus discípulos, a sus seguidores, el perdón. No hay otra religión que sea tan estricta y que sea tan mandatorio el tema de perdonar, a tal punto que Jesús condiciona la participación en el rito, en el culto, al perdonar. Acuérdense aquello de si tu hermano tiene algo, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque no en todas las religiones se exige esto y el único maestro que lo exigió fue Jesús. Y nosotros, si queremos ser coherentes, tenemos que perdonar aún como dice el Papa, al que ni siquiera puede pedir perdón por la situación en que se encuentra. ¿Me explico?
Qué bueno este punto que decís, Ceci, porque, bueno, sabemos que en muchas religiones el tema de la paz, por ejemplo, es algo que atraviesa, ¿no? El tema de la amistad, pero el hecho de que el cristianismo y nuestro Señor Jesús es el que, podríamos decir, dejó bien en claro el tema del perdón, como lo está señalando, bueno, es algo muy lindo e incluso creo que nos compromete aún más a los cristianos a hacer testimonio de esto para el mundo, ¿no?
Y tal cual lo pide Jesús, que es cerrando las deudas que el otro pueda tener con nosotros. Porque cuando uno analiza el perdón, Jesús nos exige un perdón incondicional, y que el otro ya no nos debe nada, o sea, se saldan las deudas con el otro. En cambio, hay algunas religiones que siempre el otro, digamos, tiene una deuda con nosotros, o sea, nosotros no perdonamos incondicionalmente de acuerdo a otras religiones. Por eso la novedad del cristianismo es esa, perdonar aún a los enemigos. Eso es propio de Jesús, que dio su ejemplo en la cruz, ¿no es cierto? Así que la última petición del Padre Nuestro decía, líbranos del mal, que nos lleva a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira, para que alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Conviértenos en artesanos de la cultura del encuentro. Bueno, cuando hablamos de artesanos, que el Papa siempre lo menciona, el tema artesanal, nosotros muchas veces queremos cosas espectaculares. Estamos en un mundo mediático donde lo que importa es lo que aparenta, lo que se ve, lo importante, y el cristianismo es todo lo contrario. Por eso el trabajo artesanal a nosotros nos puede desilusionar, porque es algo chiquitito, algo que no se ve, pero que al que le llega eso chiquitito le hace muy bien. Y ese es el estilo de Jesús. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos estamos creyendo que tenemos que avasallar al otro, convencerlo, convertirlo, lograr un montón de cosas, y eso no es el camino de Jesús. Así que bueno, con esto terminamos ese Padre Nuestro de la cultura del encuentro.
Bueno, qué lindo, ya lo tenemos entonces completo para reflexionar, para rezar con él. Y Belén nos adelantaba recién, que y lo confirmaba Ceci, este tema tan lindo y a la vez tan desafiante, ¿no? Como es el idioma de la cultura del encuentro, ¿no?
Sí, muy conectado también a lo que nos compartía Ceci de este Padre Nuestro. Bueno, lo seguimos desandando y ahora con esta pregunta. ¿Hay un idioma de la cultura del encuentro? ¿Tiene un idioma específico que creo que nos puede ayudar a pensarlo más en lo cotidiano?
Tal cual. Justamente en las puestas en común, nosotros los franciscanos trabajamos mucho en tipo taller, ¿no? O sea, en esta misión se habló mucho. ¿Y qué tal? Nosotros éramos todos misioneros, volvemos a nuestras realidades siguiendo, estamos en el chip, o sea, tenemos el chip de ser misioneros todo el tiempo, pero ¿qué tal si empezamos con la misión de la sonrisa, ¿no es cierto? La misión de la amabilidad, de la ternura, como dice el Papa, y que para Francisco de Asís era la cortesía. ¿Se acuerdan que en el primer programa hablábamos de que el hermano es un regalo? Sí. Y bueno, la cortesía de Francisco, que ha sido alabada desde siempre, remite esas dos características que el Papa puntualiza. ¿Por qué? Porque con la amabilidad y con la sonrisa, con la ternura, es como podemos bajar el evangelio a la vida cotidiana. No hay otro camino, y por eso me gustó pensar que ese es el idioma que tenemos que incorporar, y siempre es un idioma gestual que no necesita ser traducido a ningún idioma hablado, sino que los gestos hablan más que las palabras. Y bueno, hacerse cercano, hacerse compartir, bajar hacia el que nos necesita, hacernos solidarios, eso es un gesto que todo el mundo entiende.
Y el Papa, como siempre y como lo venís diciendo, Ceci, es sumamente claro, y cuando habla del idioma de o la forma de expresión, como bien decís vos, que son universalmente se entienden en todo el mundo, específicamente dedica puntos en la encíclica a hablar concretamente de la amabilidad y de la ternura. Uno dice, bueno, yo entiendo de qué se trata. Recién decías, utilizábamos la palabra cortesía, por la que era alabado San Francisco de Asís, y la ternura la relacionamos a veces con los niños, pero si el Papa le dedica puntos importantes de encíclica a estas dos palabras, es porque tal vez hay cosas que nos restan descubrir de ellas.
Tal cual. Por ejemplo, el Papa dice que nosotros estamos viviendo en el espíritu del sálvese quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. Y eso, la verdad que nosotros tenemos que ser esas estrellas, los cristianos, y cuando encontramos a alguien que lo hace, cuando encontramos algún gesto de amabilidad, bueno, decírselo a esas personas, hacer un culto de ese bien, de difundir lo bueno que hace el otro, que el otro también se sienta reconocido por cultivar esta cultura de la amabilidad. Eso es tan importante porque al otro lo hace sentir bien, a nosotros nos hace sentir bien, y es como una cadena de pequeñas luces que se encienden en esta cultura tan, digamos, tan individualista, tan que se piensa que salvándose cada uno va a estar mejor, y resulta que es todo lo contrario, ¿no es cierto?
Imagino, Ceci, de alguna manera es ir también un poco contracorriente con todas estas propuestas que nos invitan a reflexionar sobre sí mismo, al amor propio, también es una expresión que se escucha mucho en este tiempo, pero que a veces nos invitan, nos llevan a ese extremo de ensimismarnos, de considerar solo mi situación y no tener esa mirada abierta para poder mirar a los costados y reconocer al hermano. ¿Y cómo puede cambiar con algo pequeño? Nos decías la sonrisa. Muchos nos sorprendemos a veces, quizás en lo cotidiano tenemos que ir a hacer un trámite, distintas situaciones, y si hay una persona que te atiende con amabilidad, te sonríe, se detiene, te escucha, a uno ya le cambia la situación y lo agradecemos, decimos qué bueno que me atendió de esa manera, pero como en esas cositas pequeñas, sencillas, para otros significa mucho también. Y en este tiempo, lamentablemente, es proponer algo distinto.
Tal cual, tal cual. Yo, de alguna manera, me inspiro en el poder que tienen los colectiveros. Yo tomo el modelo de los colectiveros, y creo que, no sé si lo conté en algún programa, que una vez que iba muy cargada, una línea de colectivo, el colectivero, se bajó, paró en la unidad y se bajó a ayudarme a subir el changuito que yo llevaba para la reunión. Y realmente no lo hizo solamente conmigo. En varias paradas adelante también hizo lo mismo con una persona con silla de ruedas. Paró la unidad y se fue para la puerta de atrás, y él mismo ayudó a subir. Y la verdad que yo se lo dije, porque me alegró la tarde. Después yo se la alegré a mis hermanos, porque yo iba a la reunión de fraternidad, pero también entré en la página del colectivero, de la línea, que es una línea de acá de Buenos Aires que se llama Nuevos Rumbos, y le puse en el comentario, porque también tomé el nombre de él y el número de interno. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso no tiene que pasar desapercibido. porque las personas, primero tenemos que ser agradecidas, pero si recibimos algún bien, es el Señor que lo usó a esa persona para instrumento del bien. Entonces, todo tiene que ver con todo y todo está conectado. Así que el Papa lo que trata y lo que tratamos muchos es que se cambie una cultura, que sea una forma distinta la que tengamos de vivir, centrada en los valores evangélicos nosotros, pero hay otros que tienen otros valores y que estamos confluyendo. Así que de eso se trata. Si quieren vamos al tema que les traje, que tiene que ver con esto.
Bueno, vamos a disfrutar de la música, vamos a seguir después charlando sobre esto, y me encantó el testimonio que trajiste, tu anécdota, Cecilia, porque ahí vi dos gestos, bueno, el del chofer, que es el que destacaste, pero el tuyo también, de tomarte el trabajo, de darlo a conocer, tomar el, pedirle el nombre, el interno. Generalmente hacemos eso cuando queremos quejarnos.
Sí.
¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el colectivo? La patente, voy a entrar a la página para quejarme, pero no para agradecer. Así que también creo que el gesto tuyo de respuesta también viene a sumar un lindo ejemplo para tener en cuenta que en pequeñas cosas podemos irte entretejiendo y construyendo la amabilidad en este tiempo.
Vamos. Tal cual, y yo por eso traje, alteré un poco, porque venía la charla para ese lado, ese tema de León Gieco que se llama La cultura es la sonrisa, que han hecho un videoclip muy bonito con chicos de escuela, así bueno, que vamos a escucharlo.
Lo disfrutamos.
En todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 esa vida, la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa. Se queda aquí.
¿Qué nombre tienen las canciones que despiertan a un pueblo? La cultura es la sonrisa. León Gieco.
La cultura de la sonrisa, de la amabilidad, del encuentro, de la ternura, esta cultura que somos invitados todos a compartirla, a ponerla en práctica en este tiempo. Y te invitamos, como siempre también, a ser parte de este espacio comunicándote al 3518-171-593, sumando tu compartir que siempre enriquece la mesa, como lo hizo, por ejemplo, Inés, que se comunica desde Tucumán. Dice Inés, hablar del enemigo es un poco fuerte para el problema de algunas ofensas, porque el interlocutor, la otra persona, mi vecino, mi hermano, mi compañero, dice, y yo no tengo problema en perdonar, aunque él no me lo pida. Pero no me pongo en la misma situación si la otra persona ni siquiera se da cuenta, y allí comparte también Inés una experiencia personal de ir a pedir perdón, dar ese paso también, si uno interiormente lo perdona, animarnos también a ir, decírselo, manifestarlo y compartir el perdón con esa otra persona, mi interlocutor, dice Inés.
Bueno, un mensajito que tiene que ver también con lo que compartíamos en el inicio del programa, del ciclo con vos, Cecilia, y como decíamos, también muy interrelacionado con lo que venimos compartiendo.
Tal cual. Acá el Papa se encarga de, por si no queremos entender de qué se trata, o sea, qué es la cultura de la amabilidad. Y dice, es una manera de tratar a los otros, que se manifiesta de diversas formas: amabilidad en el trato, un cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un intento de aliviar el peso de los demás. Implica decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en vez de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Bueno, eso, todos los días estamos tentados a utilizar palabras así, ¿no es cierto? Que pueden llegar a herir, a humillar. Y bueno, el Papa precisamente nos está hablando de eso. Por más que nosotros tengamos la verdad o estemos, digamos, muy seguros de todas nuestras creencias, bueno, el Papa también nos alerta sobre los fundamentalismos. O sea, el estar tan apegados a los valores que tenemos y hacer de ellos como una piedra, en vez de ser algo dócil en nuestras bocas, en nuestros gestos. El Evangelio muchas veces se lo queremos arrojar al prójimo. El Evangelio es algo que se propone, no que se impone. Y como alguna vez dijo un filósofo, nada desacredita tanto a la verdad como imponerla por la fuerza. La verdad no se impone por la fuerza. La verdad, por su misma belleza, fluye, irradia, se acepta, pero tiene que ir acompañada precisamente del gesto de la ternura y de la amabilidad. Y eso nosotros en la Iglesia tenemos una larga tradición de santos que han practicado la ternura y la amabilidad desde siempre. Lo que pasa es que el Papa lo tiene que recordar ahora con todas las letras, pero ha habido santos como, bueno, San Francisco, pero San Felipe Neri, San Francisco de Sales, Don Orione, bueno, el mismo Charles de Foucault. O sea, la bondad, la sonrisa, todo eso es nuestro mejor idioma. Si utilizamos el idioma áspero, no vamos a conseguir que nadie nos crea, porque precisamente nuestro evangelio es alegría.
Y me encanta que hayas nombrado a los santos, que siempre son modelos para nosotros, y San Francisco de Sales, como otros que tuvieron que cultivar, como decías vos, la amabilidad, porque lo dijiste varias veces, tenemos que cultivar la amabilidad. No es una cuestión de temperamento, es decir, bueno, yo soy así, esta señora, esta persona es muy amable, es su forma de ser, yo no soy así. O sea, acá queda claro que se trata de cultivarlos, y todos estamos llamados a la amabilidad. Y digo San Francisco de Sales porque fue uno que tuvo que trabajar y mucho para ser considerado hoy el santo de la amabilidad, porque por lo que tengo entendido no lo era, y lo tuvo que trabajar y mucho en su corazón.
Tal cual, estuviste muy bien en decir eso, porque no es un determinismo que uno tenga mal carácter y no lo pueda cambiar. O sea, muchas veces utilizamos muchas muletillas en las comunidades para justificar lo que no tenemos que justificar. Cuando alguno dice, yo soy así, soy frontal, yo digo lo que pienso, yo soy sincero, esas son todas extravagancias que nos mete el demonio para dividir. En realidad, nadie tiene derecho a humillar a nadie con la sinceridad, por ejemplo. O sea, si no está la caridad, entonces la verdad no sirve. Por más verdad que sea la que se quiera decir, eso entorpece las relaciones. Y voy a citar a un amigo mío que cuando uno decía algo descomedido, siempre nos criticaba y decía, qué buena ocasión te perdiste de callarte la boca.
Claro, claro.
Y eso, precisamente todo empieza con la lengua. Lamentablemente es una cosa tan antigua como el hombre. Así que bueno, de eso se trata, ¿no? De utilizar la lengua correctamente.
Y que eso es lo que, en definitiva, como dice el Papa Francisco también, es lo que abre el camino, va allanando también el camino, permite que nos encontremos con el otro, que afiancemos vínculos también, que podamos llevar a cabo las actividades cotidianas que requieren, por ejemplo, de un trabajo en equipo. Eso que abre caminos y permite vivir en sociedad, sin duda.
Tal cual, y saben, en otro punto del Papa que me encanta destacar algunas cosas, la verdad que brillantes, transfigurar la realidad. Transfigurar la realidad significa esto mismo, con estos gestos tan sencillos. ¿Se acuerdan que en los misterios luminosos el Papa Juan Pablo añadió la transfiguración? Y bueno, se trata de pedir ser instrumentos para que estas realidades tan difíciles las podamos cambiar y que se vean de otra manera. Y con siempre hablando lo mismo, con tan poquitas cosas, con recursos tan pequeños, que es ahí donde se ve el Evangelio, ¿no es cierto? Porque Jesús vino precisamente desde lo pequeño, y bueno, con Jesús podemos hacer de las cosas más duras puntitos o estrellas en la oscuridad, como dice el Papa.
Bueno, decía Cecilia que como franciscana, bueno, si bien este llamado es para todos, bueno, tienen en el chip el tema de la cortesía y de la amabilidad. ¿Cómo podríamos cultivarla? Decimos que es importante, que no es una cuestión de temperamento, que quienes tienen un carácter fuerte o se caracterizan por ser malhumorados y les cuesta un poquito ser amables y quieren verdaderamente hacer un cambio, ¿cómo empezar a dar esos pasos para que todos verdaderamente podamos llegar a ser amables, corteses, tiernos?
Yo pienso que lo primero que hay que hacer es una introspección, conocerse a uno mismo, y aún la persona más malhumorada del mundo, si se acepta y pide cambiar su temperamento, lo va a conseguir. Es una prueba de todos los días, ¿no es cierto? O sea, es una... Por ejemplo, el Papa Juan XXIII, él fue un privilegiado porque tenía muy buen temperamento. Entonces, sobre esa base humana, se construyó un santo que multiplicó los gestos de bondad allá donde estuvo. Pero a otros les costó mucho más, por ejemplo a San Vicente de Paúl, que tenía un temperamento áspero, y bueno, tuvo de maestro a San Francisco de Sales, y bueno, precisamente cuando no había tantos psicólogos, la escuela para cambiar, modificar la personalidad en lo que se puede modificar, estaba en la dirección espiritual, en la confesión, en el reconocimiento. Entonces uno, el primer paso que tiene que dar es reconocer lo que uno es, aceptarse tal cual es, porque Jesús nos acepta y nuestro Creador nos conoce, sabe las circunstancias en que vivimos, qué padres o qué familia hemos tenido. O sea, entonces esa sinceridad con uno mismo, o sincericidio podría ser, es el primer paso para un cambio. Sin eso no es posible porque negando lo que somos no podemos ir a ningún lado, pero aceptando que tenemos mal carácter o que a veces nos tenemos angustia, que a veces nos sentimos solos, que a veces nos sentimos fracasados, o sea, cuando uno pasa por el corazón y acepta lo que es, entonces es el primer gran eslabón para un cambio.
Qué bueno. A medida que avanzamos en la conversación, Ceci, sumamos también los mensajes de nuestros hermanos que se suman a esta mesa. Por ejemplo, César de San Nicolás dice que estuvo escuchando el ejemplo que compartiste del colectivero y cuenta que él trabaja en una fábrica y regresa en colectivo de madrugada, y que hay un colectivero que, además de su amabilidad en el trato, él percibe que lo es también en su modo de manejar, y recuerda específicamente cómo bajaba las luces para que quienes viajaban en ese momento también puedan descansar durante la noche. Es el recuerdo que nos comparte César desde San Nicolás.
Qué lindo, buenas gracias. Bueno, también se ha comunicado Horacio, dice tal cual lo dice la dama, refiriéndose a vos, Ceci, dice, además su voz irradia sencillez, amabilidad y otros dones a mi oír. Saludos a ella y al grupo, dice Horacio.
Sumamos también el mensajito de Vivi desde la ciudad de Santa Fe. Dice, las palabras de Cecilia me hacen recordar cuando mi hija Gisela me dijo, mamá, no vengas acá a imponer tus ideas con María y los santos, porque cada uno tiene su manera de pensar y ver la vida. Aceptar eso todavía me cuesta, es el compartir de Vivi, que también nos regala un lindo ejemplo para pensar la cultura del encuentro.
Tal cual, miren, el Papa Benedicto tiene muchos tips también, aunque la percepción que nosotros teníamos de Benedicto no es la misma que teníamos de Juan 23 o del mismo Papa Francisco. Sin embargo, en las cosas que él ha escrito con respecto a las comunidades, habla de todo esto. Y en una de ellas dice, no le impongan a la gente discursos ni sermones. Fíjense ese tip de no imponer las ideas de uno, ser respetuosos y hablar solamente si hay algo alguna cosa para encontrarnos. Ustedes vieron que todo estamos inmersos en una cultura que nosotros por ahí estamos en minoría, pero estamos en minoría tal cual fue al comienzo del cristianismo. Y nosotros tenemos que tener la misma fuerza, el mismo valor, el mismo coraje y el mismo tesón que tuvieron los primeros cristianos. Entonces, en vez de hacer discursos tan negativos y ser tan desalentadores, tratar de cultivar la quintita que a cada uno le toca, con el vecino, con el compañero del trabajo. Entonces ese es el camino. No pensemos, nosotros queremos conquistar el mundo por medios que no son cristianos, me parece.
Tal cual. Sí, ¿querés que compartamos más música? Están llegando más mensajitos y todavía hay más para charlar, así que habías preparado otro tema que queremos disfrutar también.
Sí, precisamente el Papa, y en el encuentro que tuvimos de misioneros lo hablamos muchísimo, el tema de la dignidad humana. O sea, los que no confiesan nuestra fe tienen la Carta de los Derechos del Hombre, que habla de la dignidad del ser humano y no apela a ninguna valor religioso, pero está en consonancia con nosotros, que nosotros respetamos la dignidad de todos porque son hijos de Dios, ¿sí? Ahora, esa dignidad, ¿cómo se expresa? Bueno, muchas veces no tenemos que hacer discurso, la dignidad la vemos en cosas sencillas. Por eso está este tema de María Elena Walsh, habla de la dignidad en dos cosas, en la sábana y en el mantel. O sea, porque una vez hubo una pequeña protesta en el comedor de pobres de mi parroquia, porque un hermano dijo, ¿por qué a los pobres no le ponen mantel? Si todos comemos con mantel. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema que quería compartir, que habla precisamente lo gestual de la dignidad del ser humano.
Lo disfrutamos.
Sábana y mantel, sábana y mantel, son trapos de ser humano, si humano lo dejan ser, sencilla gala de pobre y no lujo de burgués, que se puede tener mucho pero no tener con quién. Sábana y mantel, sábana y mantel. El hijo de la intemperie los teje más de una vez y puede con hoja verde adorar.
Perdón es terapéutico, porque si yo odio, al odiado no le hace nada y a mí me envenena. Entonces, perdonar de corazón es terapéutico. Alberto de Iguazú.
Gracias, gracias por los mensajes. Siguen llegando participaciones.
Sí, sumamos el compartir, por ejemplo, de Miri, que se comunica desde Bahía Blanca. Ella dice, a mi humilde parecer, el teléfono celular ha sido de gran ayuda para la comunicación, pero también para la agresividad, porque detrás de un teléfono se puede lastimar mucho, faltar a la verdad, injuriar, hacerlo sin límites, dice Miri.
El teléfono y las redes sociales
también,
en general, ¿no?
La virtualidad.
Así es. Bueno, Graciela desde Aedo también dice, las palabras de Cecilia me recordaron a mi abuela Felisa, que decía, nunca te arrepentirás de haberte callado la boca, ¿no?
Gran frase.
Sí, en torno a lo que Cecilia también nos trae, una frase muy parecida, amigos.
Para tenerlo en cuenta, Fernando desde San Antonio dice que está escuchando a Ceci y en lo personal él cree que el temperamento no se puede cambiar. Cuenta que el padre Pío tenía un temperamento muy fuerte y siempre lo tuvo hasta sus últimos días, hasta morir. Sí se puede trabajar sobre la forma de reaccionar sobre algunas cuestiones, uno puede ir puliéndolas, pero solo con la gracia de Dios, dice Fernando.
Bueno, gracias Fernando. Tenemos más mensajitos en audio.
Hola, buenas tardes, María. Soy Alicia de Cava y quería contarles una anécdota también del colectivero. Tengo a mi cuñado también colectivero. Hace muchos años subió. El colectivo estaba lleno, pero no había gente parada. Estaban los asientos ocupados. Subió una chica embarazada, una señora embarazada, y todos miraban para afuera. Mi cuñado, a través del vidrio, observaba de que nadie le daba el asiento a esta señora embarazada. Paró el motor del colectivo, se levantó de su asiento y le cedió el asiento a la señora embarazada. Empezaron a decir las personas que estaban sentadas, chofer, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Y ya que nadie le da el asiento, se los doy yo. Algunos empezaron a levantar y se dieron el asiento. Otros siguieron mirando por la ventana. Son pocos los colectiveros que hacen esto, y esto hay que sacarlos a la luz. Es muy importante esto, de no mirar para afuera, sino mirar también al hermano. Gracias, Ceci, por tu testimonio. Yo te doy el nombre. Gracias.
Gracias, gracias por tan bello compartir. Qué lindo ejemplo. Creo que termina de cerrar todo lo que compartía hace un momento Ceci Jaurrieta. Sumamos también el mensaje de Enrique, que se comunica desde Mine Clavero. Enrique dice que también es importante ser amables con nosotros mismos, para después poder ser amable con los demás. Pero antes también, dice Enrique, ser amable con uno mismo implica que hay que ser amable con Jesús y con María. Retoma también el ejemplo, Adri, que compartías de San Francisco Solano. Esa es mi opinión, pero sé que tengo que respetar la forma de pensar de los demás, del que se encuentra con el Espíritu Santo. Por lo general, uno no puede ser amable. Ese encuentro entonces que a todos nos cambia y nos anima a ir por más, es el mensaje de Enrique.
Gracias, gracias. ¿Pudiste escuchar, Cecilia, los mensajitos, los aportes?
Sí, cómo no. La verdad que sí, con el tema del colectivero, para mí es el modelo del que todos tenemos un poder. O sea, pequeño o grande, en general todos tenemos poquito poder, pero el poquito poder que tengamos lo tenemos que utilizar para hacer el bien, como el colectivero. Entonces, que esa es la opción de todos los días. ¿Lo uso para hacer el bien o lo uso para dañar los vínculos? Creyendo, en general, todo el mundo cree que hace bien, porque en general nadie hace mal de, digamos, una, porque quiere, sino porque está engañado, se autoengañó, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el colectivero es el modelo de lo que el poder que podemos ejercer. Y ya que hablaban de mensajes, el 10 de julio se comunicó conmigo por WhatsApp, que fue, lo dimos al aire, Cristian, para agradecer la recomendación de las películas. Y yo hoy les quería recomendar dos que son muy añejas, pero que aunque ya las recomendé en otros ciclos, como la audiencia se renueva, sí, las vuelvo a recomendar porque hablan de la ternura y hablan del encuentro, las dos, y son realmente las dos están en YouTube. Una se llama Lars y la novia de verdad, y la otra, o la chica real, perdón, tiene varias traducciones. Uh-huh. Y la otra es El octavo día. Bueno, no se las pierdan y no las dejen de utilizar en las reuniones, en alguna reunión de catequesis o en algún encuentro parroquial, porque realmente transmiten nuestros valores y son también una especie de Fratelli Tutti puesto en película.
Bien. Bueno, recordamos entonces los títulos para que los puedan buscar en YouTube.
Lars y la chica real es una opción, una sugerencia de película, y el otro film, El octavo día, entonces para buscarlas, para compartirlas en familia, aprovechando quienes transitan las vacaciones aún, una linda propuesta que siempre nos trae Ceci.
Y hay una página web que la recomiendo porque ahí pueden consultar, se llama www.catolicosenalemania.com, así como lo estoy diciendo, catolicosenalemania.com. Bueno, tiene una pestaña que es cine, y ahí van a encontrar todo tipo de películas con valores, que la verdad que es una joyita esa página.
Bueno.
Lamentablemente algunas películas no están más que en páginas de streaming, ¿no? Que hay que pagarlas, pero uno puede ir buscando. Así que bueno, y para cerrar, lo que el Papa hablaba de la cultura de la ternura, cuando el Papa habla de la ternura, dice que es cuidar la fragilidad, luchar en medio de un modelo funcionalista. Acá me voy a detener, ¿qué es un modelo funcionalista? Y lo hago, no, en general a mí no me gusta criticar a las estructuras del mundo, sino las nuestras, las que tenemos, las que, digamos, participamos, en las que participamos nosotros. ¿Qué es el modelo funcionalista? El que tiene que hacer una tarea y para esa tarea utiliza herramientas que son las personas, pero no se detiene a cuidar a las personas, sino lo único que importa es realizar la tarea bien, rápido, con una evaluación. Y pensemos en nuestras parroquias, ¿cuántas veces hay gente que está trabajando en los grupos y tiene problemas, tiene heridas, tiene dificultades económicas o emocionales, y no lo sabemos, y lo único que nos interesa es que la tarea esté bien hecha? Entonces yo lo comento como un llamado de atención, porque de esa forma no estamos siendo buenos cristianos. Y me gusta siempre citar al abate Pierre, el abate Pierre que fundó las comunidades de Maús, que tuvieron muchos desarrollos después de la Segunda Guerra. Él, sin embargo, si cuando iba a una reunión se encontraba con algún pobre o alguien necesitado, capaz que faltaba la reunión, pero se detenía a darle una solución a esa persona. Y nosotros también en nuestras reuniones a veces tenemos gente que no le prestamos la debida atención y nos interesa el producto final. Y ese producto final, si ignora lo que nos pasa o lo que les pasa, está muy mal logrado. El Papa se lo dijo mucho a los franciscanos, a los frailes. Lo que importan son las personas y no tanto las estructuras. O sea, y eso es un mea culpa que tenemos que hacer todos, y el Papa habla del funcionalismo.
Cecilia, ¿podés recordarnos alguno de los puntos para que podamos releer en la semana de la encíclica donde encontramos concretamente acerca de esto?
¿Cómo no? La ternura la van a encontrar en el número 189 y en el 194 y al final en el 277, lo de la ternura. Y lo de la amabilidad lo van a encontrar en el 208 y en el también en el 209. ¿Por qué? Porque también pueden hacer lo que hacemos todos, ¿no? Entramos en la página de Fratelli Tutti, ponemos el buscador y con las palabras encontramos todo lo que buscamos, ¿no es cierto?
Otra invitación entonces también para acercarse a la encíclica, a la carta encíclica Fratelli Tutti, que tiene muchos frutos, muchas enseñanzas para este tiempo. Te acercamos, Ceci, el mensaje y el agradecimiento de Laura de Mar del Plata, porque dice: la película El Octavo Día es hermosa, soy docente de educación especial y es una poesía. Entonces, a propósito de la recomendación del cine que nos hacías hace un momento, y con este mensaje de Laura que te regala un gracias grande de Mar del Plata, nosotros también desde aquí, desde Córdoba, te decimos gracias por otro lunes compartido.
Bueno, de ahora en más lo que vamos a ir analizando es lo que el Papa también le dedica muchísimo tiempo, mucho escrito, a la parábola del buen samaritano. Entonces, en ese sentido vamos a hablar de esta parábola, así que les recomiendo que la relean en la semana para poder empezar con esto tan lindo que el Papa hace una reflexión tanto humana como social, como política, a partir de esta parábola.
Qué bueno.
Así que bueno. Hasta el lunes que viene, paz y bien a todos.